Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 y en el 104.6 COPE y COPE más Vitoria, respectivamente, la actualidad en forma de titulares y luego la ampliamos solo ya en el 104.6. Gracias por escucháis estas sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. Porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 5, pre-reyes, de enero del 2023. Son de 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo a la vez estará en el bombo el próximo sábado, mañana Reyes, de los octavos de final de la Copa del Rey. Ayer se deshizo por 1-0 de un equipo de primera división, del Real Valladolid, merced al gol de Mamadou Sylla. El equipo de Luis García Plaza se vio beneficiado, pues durante muchísimo tiempo, nada más y nada menos que 85 minutos, por una absurda expulsión de un jugador del Valladolid, el central Fedal, ex alavesista, que en el minuto 5 vio la tarjeta roja. A partir de aquí marcó rápidamente Sylla y luego ya el Valladolid, a pesar de que puso toda la artillería sobre el terreno de juego, no pudo con un Deportivo a la vez que apenas se vio inquieto en el portal de Owono.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
No, José, seguro que pues pensará el que más taquilla deje, ¿vale? Seguro, si fuera yo José también lo pensaría, ¿eh? O sea, no te digo que no, o sea, yo también lo diría, ¿eh? Y yo, pues oye, el Mallorca me haría ilusión, pero no por nada de red, no, al revés, sino porque, oye, si paso sería súper contento y si me elimina con ese equipo mío, o sea, que sería algo bonito. Por ejemplo, por pedillo pediría al Mallorca y sería bonito jugar contra ellos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Después de las 4 derrotas consecutivas, el Deportivo Alavés logra 2 victorias frente al Mérida y frente al Valladolid en la Copa del Rey. Esperemos que esto también varíe esa tendencia negativa del final de la primera vuelta en la segunda división, porque ya este sábado, a partir de las 9 de la noche y de nuevo en Mendizorroza, el equipo recibe a la revelación quizá de la temporada, como es el Burgos. Además, con un estadio absolutamente lleno, prácticamente 18.000 personas van a estar presentes en un encuentro que tiene que empezar la segunda vuelta y que esperemos también cambie la dinámica del Deportivo a la vez.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Para el partido no va a estar ni Sedlar ni Sylla, ambos sancionados, y veremos si llega Miguel de la Fuente.
Ahora viene un partido diferente, completamente diferente, en el que vamos a tener que llevar el peso, en el que vamos a tener que ser protagonistas, y esperemos que, sobre todo cuando lleguemos a esos 3/4, la gente recupere esa lucidez, porque a veces eso, por más que no entréis, es difícil de entrenar. Entonces esperemos recuperar a Miguel para el partido del Burgos, porque va a estar duda hasta el final. Si no, pues inventaremos algo. Bueno, pues está, no sé, pondremos a Taichi o a lo mejor jugamos, bueno, ya veremos a ver cómo lo planteamos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y a las 7 de la tarde, Baskonia cierra la primera vuelta, magnífica primera vuelta de la Euroliga, en el Mercedes-Benz Arena, frente al Alba Berlín, último clasificado. Primero contra el último. Busca la victoria el equipo de Joan Peñarroya para terminar, si lo hace, con las mismas victorias que toda la temporada anterior. Eso sí, si lo hace también certificará la encuesta de General Managers que ha publicado la Euroliga y en la que determinan y votan en un prácticamente tercio que Baskonia es el equipo revelación de la temporada, que Marcus Howard es uno de los artilleros absolutos de la Euroliga y que uno de los equipos más divertidos para ver y para disfrutar es el equipo que entrena Joan Peñarroya. Así que todo parece que va muy lanzado y va muy dirigido a conseguir la 7ª victoria consecutiva del equipo de la Euroliga, pero ojo, que el Alba Berlín, a pesar de ser el último, es un equipo muy bien entrenado. Bueno, pues todo esto vamos a ampliarlo ahora mismo en el 104.6, en COPE más Vitoria. Si nos siguen en esa sintonía, nos escuchamos el próximo lunes. Felices Reyes, hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
El Deportivo Alavés está en octavos de final de la Copa del Rey. Lograba deshacerse del Valladolid y estará en el sorteo de el sábado, porque mañana Reyes, el sábado, el Deportivo Alavés podrá, a sorteo puro, pues tener un rival además en casa, porque como yo creo que no le va a caer el Ceuta, pues es probable que sea un equipo de mayor entidad y por lo tanto pues el Deportivo Alavés se enfrenta a Primera División, que puede ser el Madrid y el Barça, que ayer sufrió de lo lindo. Y en definitiva, pues el Atleti incluso, aunque todavía queda por jugar hoy, o la Real Sociedad, que también podría ser atractivo de cara a la taquilla. El Mallorca puede ser, que es el que elegía Luis García Plaza. Pero bueno, octavos de final. El equipo sigue sumando. Ayer, pues bueno, y yo creo que es un partido al menos al nivel del Valladolid, que es un equipo de la Primera División, que eso me parece que es una muy buena noticia, sobre todo viniendo de donde viene. Pero también es bien cierto que el partido estuvo absolutamente mediatizado por la expulsión de Fedal, el ex albiazul, en el minuto 5, porque se le fue la olla y, bueno, pues se autoexpulsó diciendo al árbitro, bueno, que estaba un poco tocado de la cabeza. El árbitro le dijo, bueno, pues vete a pensarlo a la ducha. Y estuvieron 85 minutos del partido jugando con uno menos, el Real Valladolid. El Alavés además aprovechó rápido esa ventaja para meter el gol. En un rebote ahí Sila logró encajar el gol. Y luego, pues es cierto que partido con un Sila mucho más acertado o otro delantero con mayor capacidad goleadora o mayor puntería, ¿vale? Pues entonces podríamos estar hablando de un 3-0 tranquilamente, ¿eh? O del partido prácticamente cerrado. Pero bueno, el Valladolid tuvo que sacar todo el arsenal, a los que sabe que son de Primera División y muy de Primera División, pero tampoco pudo hacer nada. Y es que, bueno, pues apenas se manchó ese traje amarillo que llevaba Mendizorroza. Varias novedades en el once, pero no demasiadas. O sea, el entrenador quería además jugar este partido, como vamos a escuchar ahora mismo. Y una victoria por 1-0 que, bueno, junto con la del Mérida, pues hace que esa racha de cuatro partidos de manera consecutiva perdidos pues sea truncada con dos victorias en Copa. Veremos ahora cuando arranque con ese partido que vas a tener una entrada particularmente importante frente al Burgos, partido, primera jornada de la segunda vuelta de la competición. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo el Deportivo Alavés responde frente a un rival absolutamente distinto, porque ayer el Valladolid aún con 10 quería tener la pelota. Bueno, escuchamos a Luis García Plaza tras la victoria, tras conseguir el pase a octavos, tras, bueno, eliminar al tercer equipo en la Copa.
Que no lo vimos jugar 11 contra 11, contra 10, tanto tiempo. Y creo que el equipo en ese aspecto, sobre todo la segunda parte, ha hecho el partido que tiene que hacer. Y creo que en Mérida se dio un paso adelante en competir, en volver a ser otra vez un equipo mucho más estable. No me acuerdo casi ocasiones del Mérida, así situaciones, y hoy lo mismo. Y creo que eso nos va a ir creciendo, nos va a hacer creciendo a través de estar mucho más estables, ¿vale? Ahora viene un partido diferente, completamente diferente, en el que vamos a tener que llevar el peso, en el que vamos a tener que ser protagonistas, y esperemos que, sobre todo cuando lleguemos a los tres cuartos, la gente recupere esa lucidez, porque a veces eso, por más que no lo entendáis, es difícil de entrenar. O sea, a veces recupera la lucidez un tío y la recupera, ¿y por qué? Pues porque sí. Entonces, pues creo que en los últimos tres cuartos estamos un poquito más espesos y tenemos que recuperar esas sensaciones.
Bueno, pues la Copa, que es un torneo que además le va a dar, y que le ha dado además en este parón de la segunda división, la posibilidad de jugar un partido más, que además deja también a otros jugadores que igual van a tener menos minutos la posibilidad de coger competición, coger ritmo, ¿no? De competición.
Lo que digo, la Copa, por lo menos a mí no me molesta, ¿vale? Pero no me obsesiona. Yo creo que viene bien jugar un partido antes del primer partido de Liga. Incluso lo que ha dicho antes el compañero, que hay gente que a lo mejor puede jugar canto en la segunda parte. Haber jugado en el campo, haber estado en el campo, creo que puede ser hasta una buena sensación, ¿vale? Y bueno, pues mientras podamos ir rotando, a no ser que volvamos a tener mala suerte con lesiones y que tengan que jugar, repetir, es el único momento que nos puede perjudicar un poco. Pero si no, yo creo que no. Es bueno pasar la Copa, es bueno disfrutarla, es bueno que la gente nos vuelva a ver en casa, no viajamos.
Bueno, pues hablaba tras el partido, decía Luis García Plaza con José Enquerejeta, supongo que para bienes para el técnico, y hablando, supongo, también del siguiente rival, aunque no se expresó cuál era la preferencia, sí Luis García Plaza, pero no la de José Enquerejeta.
Pues seguro que pues pensará el que más taquilla deje, ¿vale? No, seguro, si fuera yo José también lo pensaría, ¿eh? O sea, no te digo que no, o sea, yo también lo diría, ¿eh? Y yo, pues oye, el Mallorca me haría ilusión, pero no por nada de red, no, al revés, sino porque oye, si paso sería súper contento, y si me elimina un ese equipo mío, o sea, que sería algo bonito. Por ejemplo, por Pedillo pediría al Mallorca y sería bonito jugar.
Hombre, el que más taquilla deje, seguro, que puede ser uno de los grandes, y bueno, también hablar, ¿no?, de los refuerzos.
Sí, que es una situación clara, que yo pienso que si puede venir alguien que nos ayude, no por Atalay, incluso yo voy a subir a Atalay, si nos puede venir alguien, mejor. El otro día hacía Pacheta en su equipo, y lo dicen prácticamente todos los entrenadores del mundo, ¿vale? Sí que es verdad que creo que este año el calendario, si firmamos muy tarde, y se va a perder ya 4 o 5 partidos de la segunda vuelta. Otros años es más largo, empieza a lo mejor casi el calendario con la segunda vuelta, pero vuelvo a repetir, todo depende de muchas cosas, ¿vale? Yo hablo lo que creo que necesitamos, o lo que creo que puede llevar al equipo, y a partir de ahí, venga, no venga, yo voy a trabajar igual, al máximo, y como he demostrado. Ya dije que en verano cambié el chip, lo he dicho varias veces. En verano yo cambié el chip, y voy a dejarme la vida por intentar dejar esto lo más arriba posible, sin Sila, con Sila, o fíjate cómo hemos estado toda la primera vuelta. A partir de ahí creo que si puede venir alguien, bienvenido sea y nos ayudará.
Abdalai, hablaba nada más Luis García Plaza, ya es oficial, hasta final de temporada estará cedido en el Istra, en el club dependiente del Deportivo Alavés. Bueno, viene el Burgos, siguiente cita, campo a rebosar, con mucha gente desde la capital burgalesa a apoyar a su equipo, dos de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, y un Deportivo Alavés que va a intentar retomar la buena dinámica, sobre todo en el campo de Mendizorroza. Veremos si con Miguel de la Fuente, que quería forzar para este partido, ya que era el equipo vallisoletano el que estaba enfrente, pero que espera y es la gran duda para el partido, porque Sila no puede jugar por sanción, así que ahí va a estar una de las claves del partido y de las claves también para Luis García Plaza, esa presencia del delantero vallisoletano.
Ahora empieza una segunda parte antes del partido. Empieza una segunda parte de la temporada en la que estamos en Liga en disposición de todo, y en Copa en intentar llegar lo más rápido posible. Creo que estamos, si nos lo hubieran dicho cuando arranca la temporada, ¿vale? Cuando arranca la temporada, oye, vas a llegar a enero y vas a estar clasificado en Copa y metido en el playoff luchando por todo. Entonces esperemos recuperar a Miguel para el partido del Burgos, porque va a estar duda hasta el final. Si no, pues inventaremos algo. Bueno, pues está, no sé. Pondremos a Taichi o a lo mejor jugamos, bueno, ya veremos a ver cómo lo planteamos.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿qué tal estás?
Pues bien, esperando a los Reyes y esperando el sorteo del sábado, que como mañana es Reyes, pues hay que esperar el sábado para saber el equipo que le toca al Deportivo Alavés en los cuartos de final. ¿A ti qué te gustaría? En los octavos,
pues
octavos.
A mí, como regalo
octavos.
De Reyes, ya que nos toque, haya uno grande. La verdad que ahora ya sí que me gustaría, pues algún equipo que el club le venga bien para hacer caja y un equipo que ilusione a la afición. Pues eso, uno de los grandes, me gustaría, la verdad.
El Barça, el Madrid... Sí. No sé si el Atleti pasará, pero bueno, ¿el Atleti es uno de esos grandes o no?
A ver, yo los que meto sobre todo es Madrid y Barcelona, porque son los que de verdad ilusionan, sí. Permiten al club hacer caja, se llena el campo, la ciudad lo vive de otra manera. Entonces, uno de esos dos, la verdad que me encantaría. Pero bueno, lo que venga, pues bienvenido.
Hombre, pues Mallorca prefería el... yo creo que cuando dice Luis García Plaza Mallorca es porque igual quiere una más, ¿eh?
Sí. A ver, que si lo miras desde el lado de la temporada, etcétera, pues es verdad que si te viene un rival que no sea quizás tan exigente, o que si te vas fuera, pues bueno, puedas competir un poco, pues también viene bien. Pero por otro lado, pues bueno, tampoco ya. El objetivo es la Copa y hay que intentar disfrutarla, y si viene uno de los grandes, pues se disfruta más, yo creo.
Sí, bueno, y aparte le entran ingresos al club, que supongo que eso vendrá bien para el mercado de invierno, sí. que se necesita... En principio, según lo he visto ayer, un delantero, ¿no? Aunque sí lo mete, pero joder, sí, falla muchas.
Sí, es que si la media goleadora es, pues por ejemplo, la de ayer de Sila, la verdad es que así no vamos a hacer carrera la temporada, Robert.
O hay que crear muchas ocasiones, claro.
Sí, 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 es que fallamos todas las ocasiones del mundo y de todos los colores. Entonces, pues sí que es verdad que un delantero nos vendría bien.
Nada, ya veremos. ¿Estás más tranquilo después de eliminar a Mérida y al Valladolid?
Sí, 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 sí. Ahora ya, pues bueno, ahora ya verlas venir un poco. Ahora, pues lo que te decía al principio, el objetivo no es la Copa. Ahora lo que puede permitir al club es, aparte de lo que has dicho tú, de llenar un poco las arcas, pues de disfrutar a la afición y que disfruten los jugadores también. Pero sí, hay que verlo desde otro punto de vista. La Liga es donde hay que estar nerviosos y donde hay que competir, y la Copa, pues bueno, ahora ya digamos que es casi un regalo.
Pero te quería decir un poco eso, te deja para la Liga más tranquilo el hecho de que el Alavés, bueno, después de los 4 partidos perdidos, haya ganado al Mérida y haya pasado ante el Valladolid.
Pues me siguen creando ciertas dudas lo nervioso que veo al equipo. Incluso ayer ganando con uno más, veía al equipo impreciso. Hubo muchos contraataques que los jugadores se precipitaban. Entonces, tampoco estoy del todo tranquilo en ese sentido, Robert, porque ayer es verdad que el partido se puso fácil desde el minuto 5 que expulsan a Fedal. Entonces, tampoco se puede hacer una lectura real. Y aún así, veo al equipo eso, nervioso, acelerado. No le veo del todo bien. Entonces, a ver en Liga si... Si recuperamos un poco sensaciones.
¿Qué le pasó a Fedal? Porque es que de verdad esto no es un digno de un jugador de profesional, uno, y ya pues de la primera menos, ¿no?
Sí, yo la verdad que no lo entendí, además siendo el minuto 4, porque claro. Puedes, yo qué sé, siempre hemos hablado, pues un jugador en el 94 se le va un poco la cabeza y comete un error de ese tipo, pero el minuto 4, que todavía no había pasado nada, la verdad que no doy crédito. Un jugador como Fedal, además, que ya tiene bagaje en primera, que lleva unos cuantos años. Yo la verdad que no lo entiendo, no sé qué le pasaría por la cabeza, la verdad.
Claro, eso fue definitivo para el partido, ¿no? En la expulsión, en jugar con 10 y a la vez... Cierto es que falló mucho, cierto que en un momento el Valladolid demostró que tenía más calidad, pero es que no creó problemas, ¿eh?
No, no generaron muchos problemas, y eso que en la segunda parte el Valladolid sacó a todo, sacó todo el arsenal que tenía y fue a por todas. No generó muchos problemas, pero es verdad que el Alavés en un partido así debería de haber cerrado el partido mucho antes y haber, bueno, tenido tranquilidad los últimos minutos, digamos, porque al final... En los últimos 20 minutos, el Alavés tuvo muchas contras, pero es que el Valladolid se acercaba. Sí que es verdad que no ponía en peligro la portería, pero se acercaba y te hacen un empate. Llegas a una prórroga y con lo corta que es la plantilla, pues luego en Liga eso lo vas a pagar.
Ya, está claro. Bueno, empieza la segunda vuelta, lo hace frente al Burgos. Claro, en Mendizorroza es un partido distinto, porque claro, el Valladolid intentaba proponer hasta con 10. Burgos te va a dejar que vamos, que lo que tú quieras, ¿no?
Sí, el Burgos ya sabemos lo que va a intentar, entonces yo creo que es clave que recupere el nivel Guridi, a ver cómo está para el partido, y yo la verdad que me la jugaría a sacar en el centro del campo tanto a Moya como a Salva, la verdad, aunque ayer jugaron los dos, pero yo creo que es un partido de tener el balón, de intentar desequilibrar desde el balón, entonces yo ese partido sí que creo que tiene que ser un partido para que el equipo ataque, que tenga diferentes recursos, porque si no el Burgos ya sabemos que defiende muy bien y nos va a costar.
Sí, no es mala idea, no es mala idea. No es mala idea la de poner dos creadores ahí que abran dos vías de pase para los que no jugaron ayer, que por cierto, bueno, los que no salen habitualmente, ¿qué te parecieron?
Pues la verdad que Balboa, por ejemplo, los primeros minutos me pareció que empezó bien el partido, pero se fue diluyendo poco a poco. También es verdad que bueno, que tampoco están tan acostumbrado a jugar y que bueno, los minutos van pesando y la presión, etcétera. Y luego los demás, pues la verdad que me gustaron. Moya, que digamos que es el jugador número 12, sabemos sus cualidades y sabemos sus defectos, digamos, que es un jugador que con el balón es muy fiable y sin balón sufre más. Y luego las bandas me gustaron mucho. Y Sila, me gustó los movimientos que tenía de cara a la defensa, a los desmarques, etcétera. Pero es verdad que estaba muy, muy impreciso con el balón, aun a pesar de haber metido el gol.
Sí, sí. Bueno, le puso muy bien, Luis García Plaza, la rueda de prensa a Sila. O sea, vamos, como diciendo que igual no hubieran estado así al final de temporada si hubiera tenido al delantero. Que se lesionó contra el Ibiza, si es que ha pasado un mundo. Bueno, pues el lunes, Héctor, hablamos de lo que pase en esa primera jornada de la segunda vuelta y esperemos que, bueno, pues el Deportivo Alavés remonte y haya olvidado esa mala racha de 4 partidos de manera consecutiva. Así que felices Reyes y hasta el lunes.
Lo mismo, Robert, un saludo.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a cerrar la primera vuelta de la Euroliga, lo hacemos contra el Alba. Curiosamente, el primero y el último clasificado, ¿no? Ahora mismo, en el enfrentamiento de la jornada de hoy a las 7, ¿no?
Sí, pues quién lo diría, ¿no? A principio de temporada, que ambos equipos, bueno, pues igual están llamados a ocupar una zona media fuera de puestos de playoff, pues eso, intentar competir o realizar una buena campaña, siempre con presupuestos más bajos que la gran mayoría de los equipos, pero el transcurrir de la temporada nos ha llevado a ver un Baskonia que de manera sorprendente está liderando esta competición, y Alba, que empezó muy bien el año con tres victorias consecutivas, bueno, perdón, la temporada, empezó muy bien sumando tres victorias en el arranque de la competición, encadenó durante los dos siguientes meses 12 derrotas seguidas, hasta que la pasada semana pudo ganar a Asbel Villeurbanne y retomar la senda de la victoria, pero que no le ha permitido de momento dejar el farolillo rojo con esas cuatro victorias y 12 derrotas que acumula el equipo de Berlín.
Es verdad, es que es así, empezó muy bien el Alba, Baskonia ahí con esa victoria así fuera, pero luego ya fuera le costó ganar y justo se han invertido las tendencias, ¿no? Baskonia ha empezado a ganar y por eso es líder y pues Alba, como bien dices, a perder. Vamos con esos precedentes en Berlín, ¿no? De Baskonia visitando al Alba.
Sí, en el Mercedes-Benz Arena se han jugado 5 partidos desde el año 2003. Sí que es cierto que los primeros años, pues con una diferencia de temporadas, pues porque no todos los años coincidían ambos equipos con el formato antiguo de competición. Y el balance de estas victorias locales frente a las dos conseguidas por el Baskonia, que la primera se consiguió el 18 de diciembre de 2008, y ya a partir de 2019, de forma ya más habitual, sí que ambos equipos coinciden en la competición europea, y Baskonia pues se impuso en la última visita hace un poco más de un año, el 14 de octubre de 2021, cuando el equipo vitoriano se impuso por 76-80 a un Alba, y enlazando con los jugadores que han pertenecido a ambos equipos, se dio la circunstancia que en el Baskonia había 4 jugadores que apenas 2 años antes o un año antes habían jugado con la camiseta amarilla de Alba Berlín. Entre ellos, pues Jason Granger, Simone Fontecchio, Lucas Yedraitis y Landry Nnoko, que aunque no acabó la temporada en Vitoria, había sido jugador también del equipo alemán poco tiempo antes.
Sí. Vamos, de hecho, es un sitio donde mira Baskonia. Igual que a los demás equipos miren a Baskonia, Baskonia es en el Alba Berlín donde encuentra también pues cositas en las que fijarse. Aunque realmente lo que está funcionando esta temporada ha venido de otros sitios, menos, vamos a decir, conocidos y que están resultando pues de aquella manera. Ahora comentamos, Rubén y yo también, lo de la encuesta de los general managers, pero vamos con las cosas que pueden ocurrir hoy al terminar la primera vuelta en la Euroliga, y si Baskonia es capaz de vencer, que a pesar de que sea el último no lo veo tan fácil, ya lo hablaremos también después, Rubén, al Alba Berlín. Bueno, si gana Baskonia hoy, se colocaría con 12 victorias y serían ya 7 victorias consecutivas en Euroliga.
Sí, que el pasado jueves contra el Real Madrid se igualaba la mejor racha ganadora del Baskonia en la Euroliga, que fueron 6 victorias con Pedro Martínez en la campaña 17-18 en el último tramo de la temporada regular que le permitió llegar a playoff. Y si se gana hoy, pues sería ya el mejor récord del Baskonia, siempre con el formato actual, porque sí, en otras temporadas, sobre todo hace cuando había el top 16 o la fase de grupos, pues hubo más victorias, pero de otro sistema de competición en los que había igual otro tipo de exigencias o de rivales, que siendo de primer nivel no era lo mismo que esta competición de todos contra todos como es la actual Euroliga de los últimos 5 años.
Claro, para comparar hay que tener la misma vara de medir, no se puede medir con otra distinta. Y la duodécima victoria sería ya conseguir las mismas del año pasado. El año pasado hubo esa historia con la guerra, la retirada de los 3 equipos rusos, pero no nos quitó ninguna ni nos dio ninguna victoria, ¿no?
No, porque Baskonia no había ganado ningún equipo ruso, solo le faltó jugar contra Unis justo el día que se produce la invasión. Y todos los partidos anteriores que ya se habían jugado contra Zenit o CSKA se habían perdido. Y Baskonia pues se quedó con esas 12 victorias y 20 derrotas de partidos reales jugados. En la clasificación pues se quedó con 12 victorias y algunas derrotas menos, como las que eran contra los equipos rusos. El balance final fue de 12-16 la temporada pasada, pero en realidad fueron 12-20.
Eso es, 12-20, que luego ya veríamos qué pasaba con esos tres equipos rusos. Bueno, igual podríamos decir que hubiera podido llegar a 12, a 14 victorias Baskonia el año pasado. Bueno, pues no sé, esto es ciencia ficción, ni más ni menos. Pero lo que no es ciencia ficción es que si hoy se consiguen 12, son las mismas la primera vuelta que las del año pasado. Y queda toda una segunda vuelta. Y pues un poco lo que decía Rubén Peñarroya, ¿eh? No voy a poner, decía él, ¿eh? Yo no, decía Peñarroya, no voy a poner ningún límite a los sueños de la gente, ¿no?
Claro, hay que ser realistas siempre ante todo, ¿no? Y en esta Euroliga, una semana mala o unas lesiones que puedan venir en un mal momento también pueden encadenar todo lo contrario, ¿no? Que caigas en una dinámica de malos resultados o que el rendimiento de Baskonia tienda a bajar un poco porque es casi imposible que se pueda mantener toda la temporada, pero ya por lógica. Sí que es cierto que a poco que vaya sumando esta dinámica de resultados, más victorias, te acerca ya como mínimo a puestos que otras temporadas matemáticamente te dan en los playoffs, ¿no? Si vemos que con 18 victorias está ahí el corte,
más o menos,
de manera un poco histórica, de llegar a los playoffs, 18 o 20 victorias, pues todo lo que sea sumar todavía ahora es lo que luego te dará esa posibilidad de jugar esa eliminatoria previa a la Final Four, y si ya la cosa se sigue asombrando de esta manera, pues incluso a tener factor campo en esas eliminatorias. Claro, pero bueno, eso es hablar por hablar, queda toda una segunda vuelta por delante, pero sí que es cierto que con la perspectiva real y realista de que, bueno, pues con 4 o 6 victorias más en estos próximos meses, pues ya estaría el trabajo ya bastante avanzado.
Desde luego. Que Baskonia vaya a mantener este nivel, yo también lo veo imposible, pero mantener no quiere decir que no se pueda mejorar. Y ahí también nos queda una opción, que no lo mantendría, sino que lo superaría. Pero ya veremos, ¿eh? Porque eso sería ya para ganar casi la Euroliga, porque claro, es líder. Es que narices ahora mismo de la competición. Bueno, en la Liga ACB, fíjate cómo estábamos el año pasado también, ya que te tengo aquí, pues aprovecho a la Biblia del Baskonismo.
Pues que el año pasado Baskonia se quedaba justo pues por estas fechas fuera de la clasificación para llegar a la Copa del Rey. Creo que fueron 7 victorias y 9 derrotas en las 16 primeras jornadas. Es decir, que antes de que sacara la primera vuelta, ya Baskonia estaba fuera de los puestos que daban la clasificación para la Copa de Granada. Y como en 365 días, la historia cambia y Baskonia pues colidera la Liga ACB. Como todavía falta algún partido por disputarse de esta jornada, pues no se puede decir que sea líder, pero sí que está igualado a Real Madrid y Barcelona, a la espera de lo que haga Tenerife, y ya con el billete para ir a Badalona de manera certificada. Otra cosa es si puede acabar con cabeza de serie, porque quedan 3 jornadas más ante Valencia, Juventud en casa y Obradoiro fuera. Y bueno, pues todo lo que también permita sumar más triunfos, pues al Baskonia le daría esa posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa, que luego a la hora de la realidad igual no vale de mucho, pero que a nivel de clasificación pues siempre es un orgullo y tirar de esa posición, ¿no? De estar entre los 4 primeros, mejor que estar un poquito más abajo.
Comparto absolutamente lo que dices. No son fáciles los 3 partidos, ¿eh? No lo son, ¿eh? Bueno, para esta noche, en ese campo, en el Mercedes-Benz Arena, de verdad que le tenemos mucho cariño porque ahí disputó, no hace mucho, la verdad. Bueno, o así se me queda en mi cabeza esa última Final Four que disputó Baskonia, que a puntito estuvo a meterse en la final como aquella del 2005. Alba Berlín es último clasificado. Yo creo que lo decía yo al principio, pero yo no sé si compartes esto, Rubén. A pesar de ser el último clasificado, juega en casa y es un equipo que va a presentar también muchas variantes. Esa posibilidad de defensas mixtas con Howard atado como sea en una 4-1. ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, que ellos han mantenido el bloque de los últimos años. Se van yendo jugadores, pero suelen mantener a una columna vertebral de jugadores que ya llevan un arraigo en Berlín, ¿no? Marcus Ericsson, Luke Sigma, Ben Lammers, últimamente, bueno, Tamir Blatt, el hijo de David Blatt, internacionales alemanes con la selección, Johannes Stiemann, Luis Olinde. Bueno, pues jugadores muy, no sé, muy aseados, como se solía decir antes, ¿no? Jugadores con buen perfil de baloncesto, con talento, con calidad. Que solo entre los fichajes pues podemos recordar o destacar 2 caras nuevas: Yanit Wechel, el que jugó en Baskonia, el pívot neozelandés, que bueno, no nos dio tiempo a ver mucho de este pivot un poco la antigua usanza, ¿no? Un pivot muy fuerte, sí, con poco tiro, pero un jugador útil. Pero sobre todo llama la atención el alero italiano Gabriele Pulsida, de 20 años, que parece seguir un poco la estela de Simone Fontecchio, al que comparan ya desde ahora, porque, bueno, además ha sido drafteado por Portland en la NBA, que procede de Fortitudo Bologna y llega al Berlín para debutar en la Euroliga, y parece que tiene unas características un poco similares a la del jugador vasconista la temporada pasada y actual alero de Utah Jazz.
Ay, ay, ay. Ay, pues estaremos muy pendientes también de esa posibilidad.
Sí, porque hace 2 años hablábamos de Fontecchio, que sí, jugó en Berlín. Y todo hace indicar que este sea un poco su versión 2.0.
Efectivamente. Y todo hace indicar que Baskonia va a tener dinero el año que viene, ¿a que sí?
Puede ser, porque alguno de los que están ahora...
Correcto. Estará en el radar, seguro que están, ¿no? Porque fíjate esa encuesta, ¿no?, de los General Manager, Rubén. En la cual, pues bueno, pues sí, Bezenkov, les gusta mucho Barchokas, les gusta Olympiacos, saben que Efes intentará el tripic, ¿no? Pero lo que les está alucinando es el juego de Baskonia, porque es el equipo revelación votado, ¿no?, por todos los general managers de la Euroliga, de los que participan. Es el equipo que más les gusta y les divierte ver, pero además con porcentajes importantes. Estamos hablando de un tercio que dice que es el equipo revelación, que bien, que es normal, y yo también lo veo. Que un tercio también dice que se lo pasa muy bien. A mí me parecen pocos, porque se lo pasa muy bien, seguro que más de la mitad viendo a Baskonia. Otra cosa es que te toque a ti delante. Y luego también otro tercio de ellos reconoce a Marcus Howard como el tipo que te puede ahora mismo matar un partido porque es el mejor tirador de la competición, ¿no? Incluso leía, ¿no?, hoy en la prensa que Imar Ojeda, que es el director allí de deportivo del Alba, dice que, bueno, le recuerda a Curry. Bueno, Baskonia sorprende a todo el mundo, ¿no?
Sí, porque, bueno, nadie esperaba este despliegue, ¿no?, de talento, de juego, de espectáculo. Y Baskonia, pues, joder, si echamos un poco la vista atrás, de no solo hace 30 años ahora, sino los últimos 4 o 5, cada vez que hay una Final Four, vemos que ha habido 8, 10, 11 jugadores que hacen nada a veces en la canasta del Baskonia, y eso igual no nos tendría que sorprender en cuanto a que Baskonia es capaz de captar ese talento para luego exportarlo a equipos ya de nivel superior a nivel deportivo o económico, pero que este año no es cuestión de un jugador o dos, ¿no? No solo es Howard, es que son muchos jugadores que están, pues eso, como decíais ayer en la tertulia, es una orquesta que está muy bien dirigida y que todo está sonando de maravilla. Entonces, si eso se está reflejando en el campo y con esos resultados, pues que dure, ¿no? Y que este Baskonia, pues no solo se quede en esta primera vuelta asombrando al resto, sino que cuando llegue ya a las fechas en las que los títulos estén en juego, pues sea un serio candidato, ¿no? O uno de los candidatos a inquietar a los que supuestamente van a ser los números uno o a los equipos con más jugadores o más experiencia en competiciones o en finales por los títulos.
Hacía mucho tiempo, y me lo comentabas antes de hablar ahora sobre esta previa, hacía mucho tiempo que no teníamos ganas de, oye, ¿cuál es el siguiente partido de Baskonia? Ese, quiero ir a verlo.
Sí, y tal vez, pues eso, en otras épocas Baskonia fue creando un bloque, una estructura, unas plantillas que tuvieron una continuidad, que venía Escola, Nochoni o Splitter y eso se mantenía en los años. Ahora ya es que Baskonia vemos que el talento se queda una o dos temporadas porque ni lo puedes mantener a nivel económico, no te puedes hipotecar el año que viene en duplicar sueldos a los jugadores actuales. Y todo lo que sea aprovecharlos ahora, esa vez es el rendimiento que se les está dando, es disfrutar de ese momento. No es una plantilla que dentro de 4 años se vaya a mantener. Ojalá tuviéramos un grupo de jugadores y la capacidad de retenerlos y decir, mira, esta plantilla va a durar 5 años más con este entrenador y con estos jugadores y algún refuerzo más. No, es que eso es imposible para Baskonia. Entonces, bueno, pues disfrutemos de este momento y que el club tenga que hacer todo lo posible para que el año que viene los que vengan pues sean de este perfil o similares y Baskonia siga estando ahí entre los equipos que siempre pues compiten, ¿no?, o tienen un buen proyecto.
Has abierto un melón ahí estupendo para la próxima tertulia. Esa lucha entre el club que tiene que exprimir a los jugadores ahora, porque realmente es cuando les va a sacar todo el provecho, y el entrenador que no los quiere exprimir para ganar, no el siguiente partido, sino el que viene dentro de nada, porque esto va muy rápido, 4 días. Ahí hay una buena confrontación de intereses, desde luego que sí. Pues Rubén Gazapo, la Biblia del Vasconismo, vasconistas.com, esta es la previa, bueno, larguita, pero previa, la de Alba Berlín para cerrar la primera vuelta de la Euroliga, esta magnífica Euroliga de este año que nos está gustando mucho. Rubén, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Y a todos ustedes ya, si es que son las 4, el lunes volvemos. Felices Reyes, adiós.